Servicios para una educación alternativa Educa presenta Espacio Social. Un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad. Agradecemos el apoyo solidario en la transmisión de este programa a esta emisora y las frecuencias hermanas.
Maíz niña, niña luna, maíz niño, niño fuego, blanca tortilla, fuego lento, andando juntos, inundan con calor la tierra. Con esta melodía interpretada por Denis Gutiérrez y de inspiración de Mardonio Carballo, titulada La canción del maíz, damos inicio a este su décimo espacio social del año. Les saludo con mucho gusto. Mi nombre es Daniel Niscup y nuestro programa de hoy se titula Cosechas, maíz, milpa y aprendizajes para una vida respetuosa con la madre tierra. ¿Cuál es el primer recuerdo o el más significativo que hayan tenido con el maíz en cualquiera de sus formas?
Pues ya ves que uno de chiquito, pues lo que más se fija es en el alimento, ¿no? En la comedera. Entonces yo realmente lo que más recuerdo es tomando atole con mi mamá y viendo a las grandes. Bueno, en esos años nos acostumbrábamos a ir a hacer unas mandas a las iglesias y al final había unas grandes atoleras que hacían los atoles de arriba. Hirviendo el atole lo enfrían desde arriba hacia abajo y a mí me impresionaba tanto y cuando lo tomaba ese sabor pues me llenaba de alegría. Y hoy cuando tomo el atole siempre evoco a mi mamá y a las atoleras en ese momento tan épico, ¿no? Que para mí era impresionante ver cómo un atole hirviendo lo levantaban y caía la taza sin caerse una gota, ¿no? Y te lo daban y lo podías tomar. Soy Beatriz Galicia Estrada y soy de Yunis Espacio Alternativo y vivo en San Isidro Monjas, Jojocotlán, Oaxaca.
Uno que me sorprendió mucho fue cuando tenía alrededor de 10 años y fui con mi papá por primera vez a Oaxaca, y el día que desayunamos, después de viajar varias horas porque todavía era la carretera antigua, pasamos ya la noche en la ciudad y fuimos al mercadito a desayunar, y entonces pues pedí así unos huevitos, ¿no? Y venía acompañado con tortillas, tlayudas. Y entonces cuando veo el tamaño de esa tortillota en ese momento en mi cabeza, ¿no? De ver la tlayuda, dije, ¡wow! ¿No? Fue así como sorprendente. Y un momento que yo creo que es súper significativo fue cuando pues yo estuve afuera, viviendo afuera del país, y no había tortillas, ¿no? No había, sí había maíz, pero no había ningún maíz nixtamalizado, no sé. Y entonces cuando regreso, ¿no? La primera tortilla que me comí me supo maravilloso y así casi con la lagrimita así de ya extrañaba este sabor, ¿no? Mi nombre es Paulo Rodrigo Romo y yo soy de la Ciudad de México.
El estrecho vínculo de México con el maíz data de la relación que los pueblos originarios de América tuvieron con la tierra y concretamente con el teosintle, planta que con su domesticación se originó el maíz, semilla que dio identidad, alimento y cura, y que marcaba los calendarios de siembra, de cosecha, de arquitectura, de celebraciones. Es así que desde 2009, el 29 de septiembre, fue declarado el Día Nacional del Maíz, al tiempo que se impulsaba la campaña Sin Maíz No Hay País. Mientras tanto, en el sur de México, en 2012 nació el Espacio Estatal en Defensa del Maíz Nativo de Oaxaca, integrado por organizaciones que desde 2001 ya trabajaban por la defensa de esta semilla. Este año las actividades para la celebración, agradecimiento y festejo de una fecha que también es estatal se realizaron los días 29 y 30 de septiembre. Entre otras cosas, destaca el pronunciamiento del colectivo organizador que levanta la voz en contra de las formas que actualmente se usan para explotar la tierra.
No podemos dejar de observar que una de las principales fuentes de gases de efecto invernadero que están provocando el calentamiento del planeta es la agroindustria. Asimismo, sigue utilizando su poder de convencimiento para continuar con el uso de agrotóxicos en el ámbito mundial, por lo que los esfuerzos que se hacen en los países como México para limitar su uso, como el decreto para la disminución gradual del glifosato, son inmediatamente impugnados y en la práctica ignorados. Lo perverso del modelo que se va configurando a nivel mundial es que las decisiones sobre qué puede comer la gente, de qué se puede enfermar y cómo puede curarse, están quedando en manos de cada vez un menor número de empresas que no están interesadas en la alimentación o la salud de las personas, sino en la acumulación de ganancias. A pesar de todas las agresiones enumeradas anteriormente, son los pequeños agricultores quienes producen el 70% de los alimentos que se consumen en el mundo. La agricultura de autosubsistencia sigue dando de comer a millones de familias y es capaz de enfriar el planeta por la baja cantidad de insumos con los que produce y distribuye los alimentos diversos que genera.
Ese mismo día de la lectura, además de un ritual de agradecimiento a la Madre Tierra con danza, música y ofrendas, platicamos con dos mujeres defensoras de esta semilla sagrada. Escucharemos a Josefina Santiago, mujer campesina, integrante de la Organización de Agricultores Biológicos, originaria de la comunidad El Porvenir.
Bueno, el 29 de septiembre justo se conmemora el Día Nacional del Maíz y por eso hubo pues varias actividades que realizó el Frente en Defensa del Maíz. ¿Pudieras comentarnos un poco de qué trataron, de qué tratan, cuál es el objetivo?
Bueno, pues primeramente se inicia con una ceremonia pues para pedir permiso a los cuatro rumbos y para tener esa conectividad con la naturaleza. Y posteriormente el evento sobre la diversidad, sobre también los peligros que está teniendo el maíz nativo a raíz de los transgénicos y pues temas también de agroecología, pues que también ayuden a cultivar el maíz de manera más sana, sin químico en nuestras comunidades.
Hablando de las comunidades, un poco Oaxaca es muy diverso geográficamente, culturalmente, lingüísticamente. ¿Cuál sería la situación más o menos, es difícil hablarla, pero la situación general del maíz en Oaxaca? ¿Ya hay maíz transgénico? ¿Hay más en cuestión de defensa? ¿Cómo es la vida del maíz en Oaxaca?
Bueno, en Oaxaca el maíz nativo ha estado en peligro desde el 2003, que se encontró contaminación de semillas transgénicas en las semillas nativas. Y pues al parecer, casi los campesinos siempre por naturaleza y campesinas siempre somos curiosos y nos gusta andar experimentando con las semillas. Y posiblemente alguien sembró semillas de las de Conasupo, que es lo que llegaba en esa época a nuestras comunidades, y por ahí empezó la contaminación. Y se estuvo haciendo estudios todavía hasta el 2010, fue el último estudio que se obtuvo, donde todavía hay mucha contaminación de transgénicos en las semillas nativas y estaban ocasionando en ese momento mucha deformación en las plantas de maíz. Entonces algunas eran como jilotes muy largos, sin granos. Apareció la punta loca, muchos hongos y pues de todas las milpas que estaban diferentes a las normales no tenían granos, entonces eso sí nos alarmó mucho de que pues pasáramos por esa situación, ya que algunos cultivos presentaban hasta un 70 o 80% de deformación, entonces pues qué maíz vamos a poder continuar sembrando año con año, ¿no? Y a raíz de eso pues la mayoría de campesinos se ha dado a la tarea de estar ahora sí revisando sus cultivos y milpa deforme que vean pues es mejor eliminarla para evitar la polinización e ir depurando nuestras semillas nativas y sembrar solo semillas que conocemos de nuestras regiones o nuestras comunidades, intercambiar también semillas que conocemos y sobre todo evitar sembrar semillas desconocidas y mucho menos las que vienen pues ahora también se ha sabido que en los híbridos también vienen algunas semillas metidas de transgénicos, ¿no? Entonces también para que tengamos ese cuidado, pues a algunos, como decía, ¿no? A los campesinos nos gusta experimentar y queremos saber cómo es, ¿no? Y algunos pues se han animado también a ir sembrando híbridos, pero pues vayamos tomando esa conciencia de que corremos el riesgo de seguir dañando a las semillas nativas, las que nos han acompañado por muchos años de vida, más de 10.000 años de historia. Entonces, y es lo que ha permitido estar en las comunidades. El maíz pues fue lo que ayudó a que las comunidades empezaran a formar. Entonces, pues los invitamos a seguir sembrando nuestra semilla nativa y a estar alertas a los transgénicos.
El equipo del Espacio Social también platicó con Beatriz Galicia Estrada, integrante de Yunis Espacio Alternativo y habitante de San Isidro Monjas, Jojocotlán, Oaxaca.
Bueno, hoy se conmemora, se celebra el Día Nacional del Maíz y por ello, bueno, el Espacio Estatal en Defensa del Maíz pues realizó algunas actividades. ¿De qué van? ¿Cuál es la razón de haberlas hecho?
Bueno, mira, este día ya hace muchos años que se conmemora y nació a partir de una lucha organizada de varios sectores de campesinos, sobre todo cuando se quiso introducir el maíz transgénico. Entonces, una forma de defenderlo fue la campaña de Sin Maíz No Hay País, en donde nosotros o la mayoría queremos decirles que cuando entre el maíz transgénico a nuestro país y sea legalizado, se va a perder todo el conocimiento ancestral de nuestras semillas. Oaxaca es el estado en donde se generó el maíz, aquí es el origen del maíz en el estado de Oaxaca. Y cuando entren las semillas transgénicas, todo esto se va a perder, se va a olvidar. En Oaxaca y en todas las comunidades que siembran maíz, lo que hacen es compartir la semilla. Sacan el mejor maíz, el más grande, el más bonito, el más listo, y entonces ese maíz se desgrana y se intercambia. Y eso ha hecho que haya una biodiversidad tan maravillosa de maíz, porque hay blanco, rojo, azul, grande, chiquito, palomero, pozolero, en fin, ¿no? O sea, hay muchísima variedad, pero la semilla transgénica lo que intenta es acabar con todo eso, ¿no? Y acabar sobre todo con la autonomía del pueblo en su alimentación. Entonces, esta lucha del Espacio Estatal en Defensa del Maíz es precisamente eso, ¿no? O sea, mantener el origen del maíz, la biodiversidad a partir de los pueblos, a partir de nosotros mismos.
Más allá de que el maíz nació en Oaxaca, pues ha sido su uso extendido, obvio, en toda América, en todo el mundo también, pero bueno, concretamente en México, que es pues uno de los principales tanto productores como consumidores a nivel mundial. ¿Cuál es la problemática a la que se enfrenta esta semilla en este país que al final fue el que también donde nació?
Pues el problema más grande es, primero, que con esa necesidad de meter el maíz transgénico, la CONASUPO, o que bueno, antes era CONASUPO, hoy es DICONSA y después se va cambiando de nombre, SAGARPA, etcétera, traen paquetes tecnológicos a los campesinos en donde trae el maíz transgénico oculto en las semillas y obligan al campesino, por la necesidad, por la carencia, a que siembren ese maíz, y ese maíz empieza a crecer y a contaminar toda la zona. Entonces, por eso es la lucha de evitar que los campesinos accedan a esos paquetes tecnológicos que son un engaño y son un gancho para meter el maíz transgénico. Cuando ya nos invade el maíz transgénico, pues ya va a ser difícil que regresemos a lo nuestro. Entonces, la campaña que se está haciendo desde Sin Maíz No Hay País, el Espacio Estatal del Maíz aquí en Oaxaca y en todos los lugares que tú sepas, Veracruz, Puebla, todos están luchando porque estos paquetes tecnológicos no lleguen, para que no contaminen, ¿no? Y eso lo vimos desde que el maestro Chapela nos hizo pues la referencia, decir, es que aquí ya hay maíz transgénico. ¿Cómo? ¿Cómo? Nosotros no sabíamos. Bueno, miren, estas son las características, vean esta milpa, vean esta otra, etcétera, y nos alertó, ¿no? Entonces, desde entonces empezamos a abrir los ojos y a darnos cuenta y a tratar de defendernos y a evitar. Entonces, la problemática, pues más que del campesino, es estatal, es del Estado, ¿no? Que nos quiere meter el maíz a través de sus paquetes tecnológicos.
Muy rápidamente, esta pregunta que, bueno, llamó mucho la atención ahorita que decía que un maestro comenzó a decir que en Oaxaca ya había maíz transgénico. ¿Qué características principales podrían observar las campesinas, los campesinos en sus cultivos para identificar esto?
Bueno, es muy difícil, pero una característica sería, por ejemplo, que son muy altos, que salen dos mazorcas juntas, que es un maíz muy rápido de su crecimiento, que igual al mismo tiempo es muy rápido su pues su desperdicio, ¿no? Se llena rápidamente de plaga, es un maíz que dura muy poco, pero sí sería muy difícil porque pues las condiciones del país son muy diversas, ¿no? Y en algunas partes sucede esto mismo, aunque no sea maíz transgénico. Es difícil, pero sí el maestro Chapela, cuando subió a Sierra Norte, porque él fue a la Sierra Norte y conoce las características de la Sierra Norte y vio estos maíces, dijo, no, estos no son nativos de aquí, y los identificó. Entonces lo que tenemos que ver en que los que ya conocen, que cultivan maíz, ver cuando un maíz es totalmente diferente a su cultivo, seguramente es transgénico.
Hagamos una pausa para escuchar la canción El Maíz, de Jesús A. Rodríguez y Las Reinas Chulas. ¿Cuál es el primer recuerdo o el más significativo que hayan tenido con el maíz en cualquiera de sus formas?
Pues mi recuerdo es cuando yo acompañaba a mis abuelos a sembrar maíz y pues de ahí fui aprendiendo a cultivarlo y pues me gusta verlo crecer y sobre todo me encanta su diversidad de colores y de hecho estoy trabajando en eso. Tengo tres colores, amarillo, el negrito y el blanco, y de repente se pintea, pero cuando lo siembro ellos conservan sus colores originales dentro del cultivo y eso me gusta. Mi nombre es Teófanes Josefina Santiago Santiago, de la Comunidad del Porvenir y de la Organización de Agricultores Biológicos, y pues estamos aquí colaborando y participando en el espacio estatal en defensa del maíz nativo.
Yo crecí con una familia campesina donde el maíz pues era siempre el punto primordial para solventar un hogar. Mi abuelo iba al campo para sembrar y pues yo como niña siempre lo acompañaba porque a mí me gustaba siempre. En lo que él araba la tierra, yo seguía sus pasos para sembrar maíz. Yo creo que ese contacto con la tierra, luego con el maíz, es una experiencia que jamás se olvida. Y otra cosa, mi abuela era totopera y de ella aprendí a hacerlo. ¿Por qué? Porque siempre tuve la curiosidad de hacer y aprender. Y recuerdo que tenía como 6 años, todavía recuerdo de los primeras tortillas que salían del horno, me lo daba en la boca, lo llenaba de queso y no saben qué rico se siente recién calientito y me lo comía a gusto.
Mi nombre es Claudia Guerra.
Un una de las mesas que se llevaron a cabo para compartir experiencias fue la de Iniciativas Campesinas, donde participó don Hilario Roberto Paz González de la Unitierra Huitzo, que con una peculiar forma de compartir el conocimiento, habla de la importancia de sembrar la milpa con los ciclos naturales de los elementos y el cómo esto y una alimentación saludable con productos endémicos son importantes para la salud.
Tuvimos la visita de una persona en el espacio, Sebastián Pineiro, y él nos hablaba de los microorganismos de la montaña. Y empezó, un poquito antes hicimos microorganismos de la montaña, y él nos hablaba del equilibrio del suelo, y decía, el suelo tiene que estar equilibrado. O sea que debe haber fosario. Entonces deben estar todos, sí, deben de estar todos, porque cada uno desempeña un papel importante en el desarrollo y la vida de la planta. Ah, caray, le digo, entonces, si un suelo está equilibrado en sus microorganismos, tiene los minerales, tiene materia orgánica, es un suelo sano. Y si es un suelo sano, entonces el que se come lo que produce ese suelo va a estar sano. Suelo sano, humano sano. Ah, con razón, ya me siento mejor. Le digo, cuando empecé a comer mis verduritas, ya empecé a sentirme mejor. El médico dice, no debes de exagerar en el trabajo, solamente debes trabajar 8 horas y descansar. Nada de vino, nada de otras cosas, solo el trabajo y descanso, ¿verdad? Y ahora puedo trabajar un poquito de más tiempo, ¿sí? Y se recupera mi cuerpo. Quiere decir que mi suelo se está recuperando y yo me estoy recuperando, ¿verdad? Y de ahí me preguntaba, ¿cómo le hacía mi abuelo, que tenía la milpa, que tenía la calabaza? Pero, digo, ¿sabría esto que yo estoy entendiendo ahorita? Y yo creo que lo sabía, o ya lo entendía, porque él me decía, mira, dice, cuando hay mucha piedra, haz una fogata y quebra las piedras ahí. Ahí están los minerales. Ah, no estaba tan errado mi abuelo. Era uno de los míos, estaba loquito también, pero era de esa locura buena. La cuestión del maíz. ¿Cómo le hacían mis abuelos? Sembraban maíz, sembraban frijol, sembraban calabaza. La idea que nos metieron, puro frijol o puro maíz. Monocultivo. Y llegó el momento de, le digo, hay que recordar lo que hacía el abuelo, hay que sembrarle maíz, frijol, calabaza, los tres, ¿sí? Y mi suegro me decía, hazte nate de ciego, ¿y cómo es ese? Ah, pues siémbrale maíz, siémbrale frijol, siémbrale unas matas de garbanzo, siémbrale unas matas de haba. Ah, esa es otra cuestión, ¿no? Todo el espacio. Y esto es lo que a mí me sorprende mucho, cómo la milpa, este hermoso grano, se lleva bien con los quelites, ¿no? Las verdolagas. Y digo, pero ¿dónde estaría nuestra cabeza que empezamos a utilizar productos para que solo el maicito esté? Estamos acabando con los quelites, estamos acabando con las hierbas que comían nuestros abuelos. Hasta el epazote lo estamos extinguiendo por nuestra barbarie de no poder respetar un poquito el espacio donde vivimos. Eso estoy haciendo. Estoy en este planeta que es el único. Ya no aspiro a ir a otro planeta porque ya no me alcanza el tiempo. El abuelo tenía bien definido su calendario de siembra. Nosotros ya no podemos ahorita porque nos enseñaron que hay que tener elotes en diciembre, porque en eso hay precio y todos quieren elote porque no hay elote. ¿Y por qué no comemos elotes en marzo, abril, en junio, en esa época que hay, no, que queremos comer cuando no hay, ¿no? Bueno, sembramos, tenían definidas sus lunas, ahorita nosotros alteramos ya el ecosistema, ya no sabemos si va a llover o si no va a llover, ellos lo tenían muy claro.
Por su parte, Álvaro Santiago López del Pedregal, San Andrés, Guayapan, comparte cómo es ser campesino y agrónomo en una comunidad que está siendo absorbida por la mancha urbana, así como muchos pueblos de tradición agrícola que están alrededor de las ciudades en crecimiento.
Es que hablar de mi padre es un ejemplo de vida viviente, ¿no? Donde él nos platicaba, nos vinculaba con la tierra y siempre nos decía, si tienen maíz, frijol y calabaza, van a vivir. Aunque no estudien, van a vivir, ¿no? Pero yo quiero que estudien para que lo que yo sé lo vamos a confortar y vamos a ser mejores cada día. Y entonces él nos comentaba, ya de hace mucho tiempo, nos decía, hijos, la verdad, esto de la tecnología nos va a llegar a desplazar, nos va a llegar a quitar nuestra identidad, nos va a llegar a quitar nuestra cultura. Y básicamente eso fue lo que pasó. Las comunidades están perdiendo su identidad, están perdiendo su cultura. Entonces recuerdo que, pues, que el maíz en mi comunidad, pues para nosotros representa algo muy importante. Mi comunidad, pues como la mayoría de las comunidades zapotecas, ¿no? O la gente que vive en comunidad, se da cuenta de que hacen muchas fiestas, ¿no? Que hay un fandango, que hay que hacer fiesta, que hay un bautizo, que hay que hacer fiesta, que la fiesta del pueblo, ¿no? Entonces para nosotros el maíz, por ejemplo, mi papá decía, si no hay frijoles, pero al menos hay 5 tortillas con sal, ¿no? Y pues entonces ya estábamos bien servidos, había chapulines, había quelites, había de todo. Entonces, por ejemplo, el maíz nosotros lo usamos principalmente para hacer el pinole. Necesitamos a fuerza el maíz amarillo, porque con maíz blanco no sale. Entonces hay que tostarlo, molerlo y te sale el pinole, que es el ingrediente principal para hacer un atole champurrado, ¿no? Entonces, después lo utilizamos pues básicamente para las tortillas, pero también en Guayapan y en muchas partes de los valles centrales lo utilizan para una comida que se llama ceguesa, y que el único que va a servir es el maíz amarillo. Igual hubo un rato en que el fertilizante en mi comunidad, quienes lo usaron, estuvo pues regalado, y después empieza a incrementar el precio, pero en esa parte también la lluvia empieza a escasear. Ya no hay tanta lluvia como antes, entonces, y de repente el campo dejó de ser funcional, el campo dejó de ser productivo, el campo dejó de ser abasto para las comunidades, para mi comunidad, ¿no? Para las familias. Entonces, ¿qué hicieron mis compañeros de generación? Pues se fueron a los Estados Unidos, se fueron a comer pizza, se fueron a comer hamburguesas, ¿no? Y supuestamente ellos a mejorar su calidad de vida. Desafortunadamente, ¿qué pasa? Ahora que vienen, pues ya no, los campos ya no son campos. Hay casas ahí, la verdad, en Guayapan están contadas las personas que producen maíz, y entonces entre esos estamos la familia Santiago López y 10 familias más que producen el maíz y que sostienen a la comunidad de Guayapan en producción de maíz, y de ahí no hay más. Las nuevas generaciones no tienen esa inspiración porque no lo vivieron como yo. Porque desafortunadamente la tecnología nos ha envuelto. La tecnología es buena cuando la podemos usar para fines buenos, pero cuando lo utilizamos solamente por distracción o para otra cosa, la tecnología hace que nos abandonemos totalmente de nuestras raíces y nuestra cultura. Es irracional lo que nosotros hacemos, ¿no? Que llega agua limpia de calidad y vamos al baño por medio kilo de popó, gastamos de 6 a 12 litros de agua, ¿no? Y solamente alejamos el problema, lo mandamos allí al río Atoyac, y ese río Atoyac se va hasta el mar, y ahí están los problemas, ¿no? Y lo mismo con la basura. La basura la ponemos, pasa el camión de basura y se la lleva al tiradero de Sachila, ¿no? Entonces, yo creo que sí debemos de tener un poquito de conciencia, con esto acabo, con este mensaje, de que nosotros debemos de concientizar a las futuras generaciones, porque a veces pareciera como que algo ya muy dicho, ¿no? Pero las futuras generaciones son las únicas que pueden salvar este planeta con ayuda de nosotros. Pero para eso, nosotros debemos de cambiar nuestra forma de ser, de pensar y de actuar.
Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo del programa, pero si quieres saber más acerca de esta y futuras actividades del Espacio Estatal del Maíz Nativo de Oaxaca, búscalos en su página web maiznativodeoaxaca.wordpress.com o en sus redes sociales. Mientras tanto, el equipo de este programa, el Espacio Social, nos encuentra en el correo electrónico comunicacion@educaoaxaca.org, y también puede buscarnos en Facebook como Educa Oaxaca o en Twitter como @laminuta. Escríbanos y compártanos cuál es el primer recuerdo o el más significativo que hayan tenido con el maíz en cualquiera de sus formas: planta, semilla, bebida, comida. Mi nombre es Daniel Niscup, y en nombre del equipo de producción le enviamos un cordial saludo. Que tenga una gran semana.
Espacio Social es una producción de servicios para una educación alternativa, Educa y esta emisora. Visítanos en www.educaoaxaca.org. Nuestro contacto es educaradiooaxaca@gmail.com. Síguenos en Twitter, @laminuta. Y dale me gusta en Facebook a Educa Oaxaca. Espacio Social, un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad.